Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en una jornada en la que tenemos nuevamente el cielo un poquito azul. La verdad es que hoy parece que se dispersa ya esas ganas de llover que nos acompañaban estos días, y en estos momentos se ve el azul del cielo en Ribadeo. Tenemos alguna nube pintada y 14 grados de temperatura. Por la tarde se espera apertura de más claros en toda la comarca, y luego por la noche un poquito de viento. Va a ser moderado del suroeste, pero en principio la lluvia sí que llega mañana. Hoy, pues, parece que libramos en cuanto a lluvia. Luego vemos el pronóstico para mañana y también hablamos de cómo está la situación del tráfico. Y en este día, además de hablar de la situación del tráfico, vamos a hablar del FIOCO. No hay en este día inconveniente con el FIOCO. Hoy, que iban a presentar los mecanismos antiniebla, por fin la solución definitiva, resulta que no tenemos niebla, pero bueno, son pues los antojos de la meteorología, obviamente, y se han presentado. Se ha presentado esta misma mañana, sobre el terreno, ese nuevo prototipo antiniebla, la finalización ya de todas las pruebas. Y bueno, parece que se han quedado con buen sabor de boca, al menos según hablaba José Miñones, el delegado de gobierno que estaba ahí, muy satisfecho, miren.
Espectacular, ¿eh? Enhorabuena a todos. Yo creo que aquí queda demostrada la innovación, la investigación y la capacidad que tenemos y de las empresas que tenemos en nuestro país. Es una verdadera maravilla.
Les ha parecido una maravilla, así hablaba el delegado de gobierno sobre esas pruebas que se han realizado sobre mecanismos antiniebla en la zona del FIOCO. Recordamos que hay tres tipos de mecanismos: uno para dispersarla, otro para señalizar y otro era para que se quedara una zona como apuenteada y demás sin la niebla. Bueno, la verdad es que eran una serie de pruebas que se han venido realizando en estos últimos meses y ahora se ha terminado. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues que una vez que se ha terminado la fase experimental, el Ministerio decidirá cuál o cuáles se van a instalar definitivamente en la vía. Es decir, que todavía tenemos que esperar un poquito, ¿eh?, para la solución definitiva. Pero bueno, al menos ya han visto cómo funciona cada uno de ellos, les ha parecido que de forma satisfactoria, y a partir de ahora decidirán cuáles ponen, dónde los ponen, cuándo se ejecuta obra, licencia, bueno, y todos los trámites oportunos. A ver si conseguimos seguridad y visibilidad en el Alto do Fiouco, que ya va siendo hora después de tantos años desde que se estrenó la autovía. Bueno, y con esto empezamos un informativo que en realidad está en esta jornada de hoy muy orientado al empleo y a la situación de Alcoa en San Ciprián. Porque claro, bueno, pues a última hora de ayer, de repente, saltaba Alcoa con una nueva oferta. La multinacional americana ponía una oferta encima de la mesa, se la trasladaba a los sindicatos, al comité de empresa. Al mismo tiempo se mandaba una carta a todos los trabajadores señalándoles que esta situación ya no se podía más, que es insostenible, tenía unas pérdidas muy grandes y que ofrecen que, ya sabemos, más o menos, dos años de cese, separan las cubas, en ese tiempo se remunera a los empleados y a partir del 2024 rearranque. Comprometen eso desde la compañía americana. Además, indican que durante esos dos años buscarían algún tipo de convenio con compañías suministradoras que les permita tener la energía a un precio competitivo y que se garantice la producción de aluminio en San Ciprián. Y pues teóricamente a la larga y demás. De hecho, la compañía hablaba de una solución a medio o largo plazo. Habrá que ver si de verdad son buenas intenciones, apoyadas con posibilidades reales de desarrollo futuro o simplemente un modo evasivo o de retardar un cierre. En realidad, claro que ocurre que la oferta que pone Alcoa encima de la mesa viene a ser la que se ponía desde el principio, que era pagar las cubas. Y los trabajadores siempre dijeron que eso de apagar las cubas, nada. De hecho, el grito de guerra, las cubas no se paran. Pero bueno, pues lo que han señalado antes del pleno extraordinario que se celebra a las 9:30, incluso un poquito antes de la Asamblea General de Trabajadores que debe de estar celebrándose en este momento en la fábrica, en el entorno del Orrio, bueno, pues señalaba José Antonio Zan, el presidente del comité, que hay dos requisitos imprescindibles sin los cuales no pueden seguir negociando, y es que ahí se contemplen todos los trabajadores, los de las auxiliares también, y que haya una garantía de futuro. Y después del resto, que se podría hablar. Vamos a escuchar sus palabras.
puede quedar nadie descolgado. Las empresas exteriores y toda la gente que vive de esta fábrica no puede haber repercutido una parada como estamos pretendiendo la dirección de empresa. Eso no lo vamos a aceptar. Después, de resto, todo es negociable, pero sin futuro y sin todo el personal con nosotros no hay nada.
Bueno, pues eso es lo que señalaba, como decimos, el presidente del comité esta misma mañana, a primera hora, antes de pleno extraordinario, asamblea de trabajadores que están en este momento. Una vez que finalice la asamblea de trabajadores, se espera una comparecencia, una declaración por parte del comité, a ver qué deciden y cómo respiran. El tema es complejo. Sabemos que la situación en que se encuentran ahora mismo los trabajadores y la fábrica también es compleja y que desde la SEPI no tenían intención de intervenir la factoría, con lo cual, bueno, pues suponemos que estarán valorando la situación. Por parte de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Economía, Francisco Conde ha señalado que más o menos se vuelve a la solución del principio y que el Gobierno tiene que garantizar un marco energético estable.
Estamos ante una solución provisional y no en definitiva. Entendemos que a responsabilidad del Gobierno que se pueda garantir esta solución definitiva en un contexto, además, donde se vaya a producir a paradoxia que vamos a, coa proposta Alcoa, pretende deixar de producir aluminio primario e ao mesmo tempo vamos a ter que importar os materiais de outros países cando realmente poderíamos producirlo.
Bueno, de todos modos, todas las partes y el Ministerio del Interior también esperan una futura reunión con la compañía americana para que les dé los detalles de cómo va esto. Desde el Ministerio del Interior señalaron que ellos pidieron siempre una solución a medio o largo plazo que diera garantías de futuro y viabilidad para la producción de aluminio primario en España y también el mantenimiento de los empleos. En fin, por ahora de mantenimiento de empleo se habla y se habla de no aplicar ningún convenio colectivo en 4 años, pero claro, Alcoa habla de sus empleados. En ningún momento, al menos hasta ahora, ha hablado de las auxiliares, que no son empleados directos de Alcoa. Habría que ver en esa reunión entre las partes. Bueno, son bastantes variables las que hay encima de la mesa y todavía mucho desconocimiento. Según vayamos sabiendo, les vamos contando en este informativo o en los posteriores o a través de la página web copedelacosta.com o de nuestras redes. Ya saben que estamos aquí, por cierto, en este Costa Viva que arranca ahora y nos lleva hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, que estamos haciendo un repasito por los titulares de la mano de hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal. Y tenemos otros temas que vamos a tratar también en esta jornada, además del asunto laboral o del asunto del FIOCO, que es muy destacable, para no olvidarse, pues de turismo, porque José Miñones también ha anunciado, delegado de gobierno, ha anunciado que el gobierno compromete 2,3 millones de euros para promover el turismo sostenible en un par de destinos. Uno de ellos es la Mariña Lucense, el otro es Orense Termal, que forma parte del compromiso de gobierno con la promoción turística de Galicia. Y otras noticias que seguimos y que vamos a ir desarrollándote. Hablamos de Navidad enseguida. La Navidad va a llegar a todas partes en principio, pero de la de Burela, que van a encender ya la iluminación de la localidad este viernes. Será en horario de tarde, preferentemente, según ha destacado el alcalde, y van a mantener primero el día 1 de diciembre, es decir, este miércoles, una reunión con la Asociación de Comercio para estipular bien la hora y además acciones futuras para intentar atraer a mucha gente estas Navidades. Quieren que haya movilidad y que vaya la gente a estar en Burela, pasarlo bien, que vean cosas atractivas allí y también de paso pues que generen un poquito de riqueza, está claro. En Burela tienen pleno este jueves y entre los puntos del orden del día pues llevarán la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación de suelo, subsuelo y aéreo. De Burela también te vamos a hablar porque en esta misma mañana se ha presentado, por cierto, una campaña que impulsan desde la localidad y desde la Fundación Expomar. Es una jornada sobre nutrición Galicia sabe amar y se va a llevar a cabo en el mes de diciembre, organizada en colaboración con la Consellería de Mar de la Xunta de Galicia. Dentro de un ratito nos aporta todos los datos Baruch Domínguez, que ha estado allí en la presentación. Y en esta jornada también trataremos en materia crítica la propuesta trata de una ambiciosa reforma para rebajar la presión fiscal el año que viene que lleva el Partido Popular a la localidad de Burela. Indican que es una forma de dinamizar la economía en Burela y proponen una docena de medidas para intentar reactivar ese sector económico, haciéndose eco de una petición de los vecinos, según señala Manuel Rouco, el portavoz popular. En Ribadeo os hablaremos del taller de queso que se ha impartido durante 3 jornadas en la escuela Pedro Murias para un grupo de 50 niños de primaria del cole Gregorio Sanz, y también haremos una valoración de los presupuestos de la Diputación que se han aprobado justo en esta misma mañana de hoy por parte del equipo de gobierno de la Diputación formado por PSOE y BNG. José Tomé, que es el presidente de la Diputación, los ha calificado como unos presupuestos buenos. Vamos a escuchar sus palabras.
Son unos buenos orzamentos que creo que dan respuesta a las necesidades de la provincia. Son los más altos que se aprobarán en el último decenio, provenientes básicamente de ese incremento de los fondos del Estado, participación en los fondos del Estado, no precisamente en otros fondos de otras administraciones, y que sin duda vamos a seguir con los 4 pilares que son la línea de trabajo de este gobierno desde que empezamos. Las políticas sociales, movilidades, o apoyo aos sectores productivos e a cooperación cos concellos. Tanto son os pilares da nosa acción de goberno e vamos a seguir nese traballo no que nos queda de mandato.
Bien, pues ahí están los presupuestos de la Diputación, que ascienden a 100 millones de euros y se han aprobado en el pleno de esta misma mañana. Son muchos otros los temas que te traemos en esta jornada, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde y haciendo un alto en el camino, ya sabes, a la 1 del mediodía, pero retomando a la 1:20. Los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Y también vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En este día de hoy se ve un poquito más la luz. En la zona de Ribadeo tenemos 14 grados de temperatura y por el momento los cielos están bastante despejados, luciendo el sol. Pero mañana las cosas van a cambiar algo. Se esperan precipitaciones que serán cada vez más abundantes. Un poquito más débiles por la mañana, más intensas por la tarde y con probabilidad incluso de alguna tormenta por la noche. Según dice Meteo Galicia, empezamos el mes de diciembre con lluvia intensa y también vientos moderados. Cambiarán, serán del suroeste por la mañana y del noroeste por la tarde. Las temperaturas ligeramente inferiores, 10 grados de mínima, 13 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una 20 de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hoy tenemos bien las carreteras, sin ningún problema, tanto en Mariña como en Occidente Astur y también en el Alto do Fiouco, donde hoy se han presentado, te recuerdo y luego te lo vamos a contar, los mecanismos o el resultado de esas pruebas de mecanismos antiniebla de la autovía del Cantábrico del Fiouco. Hoy niebla no había. Seguimos contándote otras noticias de interés.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía y vamos a ver qué ha pasado esta mañana en Burela, porque se ha presentado por parte de la Fundación Expomar una campaña que se va a llevar adelante en el mes de diciembre y que está relacionada con cuidarse, seguro nos lo va a explicar todo Baruch Domínguez.
Efectivamente, será una jornada que se celebra el 15 de diciembre en la Cofradía de Pescadores a partir de las 5:30, abierta al público en general, y que tendrá como temática la nutrición y el consumo de pescado, lo que se viene llamando la dieta atlántica. El título, Come sano, come peixe, nos lo explicaba el gerente de la Fundación Expomar, José Manuel González Bryce.
Pretendemos dar una implicación con profesionales de la medicina para que aconsellen cal é o consumo idóneo do peixe. A xornada vai ser o día 15 de decembro no Salón de Actos da Cofradía de Pescadores de Burela. Comenzará ás 5:30 e rematará sobre as 9. A partir das 8 habrá unha degustación de produtos pesqueiros de peixes que se comercializan na lonxa de Burela. Estes peixes son aportados pola Cofradía de Pescadores, por APSE, pola Organización de Productores Pesqueiros. A elaboración destes peixes son a cargo do restaurante Miranda, de José Manuel Miranda, aínda que a degustación farase na instalación da propia cofradía. É importante destacar que para asistir a estas xornadas vamos intentar que a xente se inscriba con antelación por tema COVID e tamén pois por previsións da xente que vai asistir para o número de platos que hai que elaborar eso. Entonces pretendemos que a xente se inscriba no correo electrónico de a Fundación Expomar en xerencia@expomar.com ou no WhatsApp da Fundación, que tamén poñeremos en contacto con todo o mundo. Ao mesmo tempo, pois a través de calquera empresa que forman parte do patronato, como ASO, o PP, o Pescado Rubén ou o Estillero Sarmón, eles tamén poden inscribir xente que nos pasan despois a relación.
Pues estaban las cuestiones más operativas que explicaba el gerente de la Fundación Expomar. También nos contaba cómo surgía la idea. No se pretendía hacer unas jornadas sobre nutrición, sino sobre salud mental. Y al final acabó surgiendo esto.
Esta idea xurdeu a mediados de agosto porque estábamos traballando nun proxecto de saúde mental, de facer algo relacionado coa saúde mental. Puxémonos en contacto con profesionales de medicina, viron moi interesante a saúde mental, pero tamén vían necesario facer algo de nutrición. Entonces, a nivel un pouco máis sencillo, apurámonos para facer antes de final de ano e puxámonos en contacto con Secundino Cigarrando, nefrólogo do Hospital da Costa, e coordinounos as xornadas. Entonces ese foi o motivo, porque a intención é que no 2022 faigamos unhas xornadas de alimentación enfocadas á saúde mental.
Pues precisamente ese médico nefrólogo del Hospital Público da Mariña, Secundino Cigarrán, será el coordinador de estas jornadas, unas jornadas muy interdisciplinares, porque habrá una catedrática de tecnología de los alimentos, un graduado en nutrición humana y dietética y también un farmacólogo y nutricionista experto en diabetes. Pero nos lo cuenta mejor, por supuesto, el doctor Secundino Cigarrán.
El objetivo de estas jornadas es difundir la alimentación, sobre todo este año la vamos a centrar en la población geriátrica, que es uno de los problemas importantes que tenemos en nuestra área sanitaria, en donde hoy sabemos que casi un 20% de la población está en residencias o vive sola o son personas mayores, y claro, necesitamos que estas personas hagan pues una vida saludable y óptima, y para eso la alimentación es clave. Entonces, con ese objetivo vamos a tener 4 ponentes. La catedrática de tecnología de los alimentos de la Universidad de Santiago de Compostela, que es una de las personas que se llama Ángeles Romero, que es una de las personas que ha puesto en marcha la dieta atlántica hace ya algunos años. Aparte viene a nuestro taller, lleva varios años viniendo a nuestro taller de nutrición, y le parece una idea fundamental el tener un foco sobre este tipo de población. Además, a continuación va a hablar un nutricionista investigador, Nicolás Piedrafita, que acaban de terminar un estudio sobre la alimentación en las residencias sanitarias, en las residencias de la tercera edad y en la población geriátrica, al objeto de ver cómo están comiendo, las raciones que están recibiendo y luego los cambios que se han introducido, cómo han mejorado. Y va a ser una primicia, porque los resultados, el estudio se terminó en el mes de abril-mayo, creo que fue, y están ahora en la fase de resultados, y los primeros resultados los van a presentar aquí en estas jornadas. Luego, pues desde el punto de vista de la enfermedad renal, que es lo que yo llevo, pues tenemos una población que también es muy mayor. La edad media de nuestra unidad es de 77 años y tenemos que centrarnos, y nos cuesta mucho, pues bueno, tratar de infundirles pues los nuevos conocimientos. Entonces, para eso, nuestro nutricionista, el que está trabajando con nosotros, que se llama Juan Latorre, pues va a hablar sobre la población mayor geriátrica y diabetes, que es el 40,6% de la población que llevamos en la consulta es diabética. Por lo tanto, necesitamos darle visibilidad y asesoría. Y yo hablaré finalmente por la influencia de la alimentación sobre la enfermedad renal, que la enfermedad renal no es solo limitada al riñón, sino que la enfermedad renal afecta al corazón, al cerebro, a las arterias y al intestino. Y ahí hablaremos de las bondades y beneficios de la dieta basada en pescado y vegetales, fundamentalmente el pescado.
Pues eso con respecto a esta primera jornada, recordamos, 11 de diciembre en la Cofradía de Pescadores de Burera, pero el objetivo es que lleguen muchas más dirigidas a otro tipo de población, no solamente geriátrica. Escuchamos de nuevo al doctor Cigarrán.
Yo creo que esta es una iniciativa que ha tenido Espomar, vamos, de hacer algo continuado en el tiempo. Pero claro, esto no es una charla en el medio del desierto, no sirve para, no tiene ni, tiene que tener continuidad. Que el año que viene pues están pensando en el papel de la nutrición en las enfermedades mentales, que es otro de los puntos, los Alzheimer, la demencia vascular, etcétera. Todo esto pues traeremos a expertos, que pues claro, esto es otro capítulo que está, entre comillas, en periodo de nacimiento, es decir, muy pocos profesionales se dedican a este tipo, y hay algunos que están en Barcelona y en Madrid, que intentaremos traerlos para que nos expliquen, porque también nosotros tenemos que aprender de eso.
Y es que la dieta es la base de una buena salud y hay varios caballos de batalla que hay que luchar contra ellos.
La sal es nuestro caballo de batalla, es uno de los caballos de batalla. Luego, pues evidentemente, pues la persona mayor pues está acostumbrada pues a tomarse su taza de leche a la noche, y hay que evitar el ayuno prolongado, hay que buscarle opciones atractivas y sabrosas para que ellos puedan cambiar un poco esos hábitos. Pero bueno, hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Esto es el principio, pensar que en este tipo de iniciativas son de las primeras que hay en España. No creáis que hay ni en Madrid ni en Barcelona, no hay, está empezando ahora estas iniciativas, y claro, el problema está en población mayor y los recursos económicos, porque claro, no es lo mismo lo que vale un pescado en Burela que lo que vale en Madrid. Eso, esa es la presión, todo tiene, todo influye. Entonces, bueno, cada uno tiene que velar por lo suyo, y entonces aquí tenemos una oportunidad de oro para que la población nuestra se convierta en más saludable, que tenga una calidad de vida mejor, que tenga, sobre todo, que haga ejercicio, que es otra de las cuestiones que tenemos pendientes. El ejercicio es fundamental para la persona de la tercera edad. Hacer el más mínimo ejercicio es buenísimo. Y esto, con la alimentación y la vitamina D, pues tendremos los elementos para un futuro, digamos, esperanzador.
Dieta y ejercicio, bases para una buena salud. También hablaba de ello el presidente de la Fundación Expomar y alcalde de Burela, Alfredo Llano. Señalaba, asimismo, que este tipo de jornadas, este tipo de iniciativas, sirven para poner en el mapa Burela y también la comarca de Amariña.
Sí, bueno, yo destacaría dos cuestiones. Una de las es que, por ejemplo, Expomar, que é a feira exposición onde se ve todo o sector con toda garantía, con todo futuro, con todo o que move ese sector, que esa feira é unha das máis importantes, digo, con certeza de coñecemento, é unha das máis importantes que se celebran en Europa, por lo menos, porque é certo, están a de Vigo, están a de Bilbao, pero a última edición que se fixo aquí foi realmente moi importante. Por tanto, eu penso que esta iniciativa, a da Feira de Espamar, como estas outras que estamos tendo, teñen que ter repercusión, sobre todo aquí na comarca da Mariña. Eu penso que non estamos movendo ben en ese aspecto, pero sí que ten que servir como exemplo. Se se fan as cousas ben, debe servir como exemplo para que tamén se fagan outros lugares. Isto é algo común, isto é algo que abarca a todo o mundo, non é solamente aquí que se coma peixe na costa, non, non. Tamén queremos que vaya para o interior, que é outra das cousas que fixemos aí atrás, de facer unha cuestión de sensibilización, que queremos traer excursións cando van ao Marco Museo. Unha das cousas que promocionamos é precisamente o peixe como un alimento de calidade. O sea que sempre que temos unha ocasión, aí empregamos esta cuestión para que se coñeza. E no Marco Museo faz moita promoción, xa non somente de como se pescaba, da garantía sostible que hai cando se explica eso, senón tamén o do produto que se trae para a costa. Sí, eu penso que vai ter repercusión e debe de tela. Tanto aquí na comarca como fora dela. Sí.
Hablaba Alfredo Llano también de esos proyectos de futuro. Por supuesto, está esa feria Expomar del año 2023, pero antes también habrá otras actividades organizadas por la Fundación.
Bueno, a feira realmente para o ano que ven non corresponde, corresponde no 23, o que é a feira de exposición, porque este ano tocaba, ou haber a pandemia, claro, condicionado, sí, porque hai que respetar un pouco tamén o que se fai en Vigo, o que se fai en Bilbao, para non entorpecer uns a outros, non? Pero sí que se queremos facer unha boa feira para o 23, con todas as da lei, non? Porque despois de tanto tempo, penso que a xente... Ademais, é o momento de facer algo en ese aspecto, porque o sector náutico pesqueiro necesita unha boa publicidade no aspecto de que están traballando, de que hai que volver a impoñer esta actividade en todos os sentidos, que haxa garantía de futuro, que é o que debe de preocuparnos. Despois, como Fundación Espamar ten como fin único un objetivo claro, que non é outro que axudarlle ao sector náutico pesqueiro en todos os aspectos, pois eso da nutrición tamén pensamos que é moi interesante. Por un lado, promocionamos o produto, pero ao mesmo tempo tamén queremos informar dunha maneira, eu penso que moi ben, a través de médicos moi especialistas, pois que se vai a promocionar este produto como un alimento perfecto, realmente importante para todas as edades, e que teñen unha cuestión fundamental, que é criado no mar, non tiene ningún tipo de intervención humana, e, por tanto, dar unha calidad total. Eu penso que é un dos objetivos, xa digo, da Fundación Espamar, promocionar todo isto, e ao mesmo tempo que se vexa que este produto é algo que realmente merece a pena mercar, e xa así, desa maneira, tamén xa das un valor o traballo dos propios pescadores, ou armadores, mariñeiros, que pensamos que esa actividade hai que mantela, promocionala e, desde logo, conservala como un elemento de futuro, tanto no ámbito económico como no social. E ten que ser unha actividade eterna, digo sempre, porque debe ser así, e debemos de cuidar entre todos. E isto, pois, é unha das iniciativas, como outras que vai haber, a través da Fundación Espamar. Tamén queremos, un poquinho máis adiante, promocionar o peixe como elemento fundamental para manter unha boa saúde mental, para que, como se pode aproveitar, sí, o que falábamos agora, porque, lóxicamente, todo está moi relacionado. E despois xa, con respecto ao sector, o náutico pesqueiro, sí que faremos tamén algún tipo de, espero, para o ano que ven, a parte das conferencias que facemos nas xornadas técnicas, vamos a intentar facer outras xornadas tamén complementarias para estudiar quizá máis polo miúdo como vai evolucionando o tema da pesca en Europa. Eso vamos a organizarlo, porque as conferencias van a ser no mes de maio, como sempre, pero entre medias seguramente que intentemos celebrar unha, igual que se fan foros de economía, foros de esto, daquelo, nosotros queremos facer un foro sobre pesca. Entonces, independente, xa digo, do que facemos con Espamar, facelo, pues, algo así como un análisis, como unha opinión, como unha preocupación de que poda ter o sector, sinalizalo, e, bueno, entre todos tamén facelo dunha maneira para que seña consciente a poboación do que está pasando ca pesca. Así que trataremos de facelo, así como calculo, a ver se pedaremos para o mes de febreiro, marzo, ter un foro deste tipo.
Pues estaban esas novedades desde la Fundación Expomar. Escuchábamos a Alfredo Llano, presidente de la Fundación, y también alcalde de Burela. Escuchaba a nuestros oyentes de fondo ese sonido de cucharillas y de tazas. La convocatoria de hoy era un desayuno informativo. No había pescado, pero eso sí, lo habrá el 15 de diciembre, recordemos, en esa jornada Come Sano, Come Peixe, en la Cofradía de Pescadores de Burela.
Pues ahí lo tenemos, dieta sana, ejercicio y mucho pescado, que el nuestro es bien bueno. Un pequeño alto en el camino y llegamos a la una.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Estamos en directo contigo en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, que arrancaba, recuerda, a las 12:30, pero te acompaña hasta las 2:00 p.m. con este alto en el camino a la una. Ya hemos tratado algunos de esos temas que nos marca la actualidad de hoy. Otros los hemos pespuntado, pero vamos a profundizar en ellos ahora, como la situación de Alcoa, con la nueva oferta que ha puesto encima de la mesa la multinacional, o además también esos mecanismos antiniebla en el FIUCO, que hoy se ha dado por finalizadas las pruebas, se han quedado asombrados, les ha gustado, les ha encantado cómo funciona esto y consideran que a partir de ahora tienen que decidir cuáles van a implementar y cuáles van a llevar a cabo y en qué zonas y demás. Enseguida hablamos de eso, pero bueno, pues antes vamos a tratar el tema que a todos nos tiene muy pendientes, la verdad, en esta jornada, y es la Asamblea de Trabajadores de Alcoa. Parece, porque de forma oficial aún no tenemos constancia de ello, pero parece que ha finalizado esa asamblea de trabajadores de Alcoa que se celebraba a las 12 del mediodía ante el Orreón en las instalaciones de la fábrica, y parece que siguen teniendo bastante marcadas sus líneas rojas. Esta misma mañana, ya a primera hora, señalaba el presidente del comité que había dos requisitos que es que no podían olvidar, y era pues los que llevan reivindicando desde el primer momento. La verdad, la lucha de Alcoa siempre ha estado marcada por dos cosas. Una era que las cubas no se paran y otra es que no se queda ninguno atrás, que todos los puestos de trabajo tienen que salvarse, no solamente los directos de Alcoa como multinacional americana, sino todas las auxiliares, que al fin y al cabo son empresas que desaparecerían si desaparece también lo que es la electrólisis y la producción de aluminio. Parece, insisto, que esa falta de una confirmación oficial por parte del comité de empresa, pero parece que esas líneas rojas se van a seguir manteniendo y que la propuesta tal como viene diseñada por la compañía no es del agrado de trabajadores. Y por lo tanto, bueno, pues a pesar de que suponemos, y esto ya es suposición, que escucharán cuáles son los detalles y la letra pequeña de Alcoa, no están dispuestos a ese cese, pero porque no quieren que se apaguen las cubas. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que acontezca y de lo que trasladen desde el comité de empresa. Insisto, parece que ha finalizado, pero todavía no hay una comunicación oficial del comité. Y entre tanto, vamos escuchando las otras valoraciones que han venido realizando los responsables políticos en esta misma jornada de hoy. Bueno, recuperamos primero esas primeras declaraciones del presidente del comité, que ya apuntaba algo de por dónde iba a ir la cosa. Esto es José Antonio Azán.
Primero y más importante es que tiene que haber futuro. La factoría necesita un futuro y eso pasa por inversiones, y para mí tan importante como el futuro es que no puede quedar nadie descolgado. Las empresas exteriores y toda la gente que vive de esta fábrica no puede haber repercutido una parada como estamos pretendiendo la dirección de empresa. Eso no lo vamos a aceptar. Después, de resto, todo es negociable, pero sin futuro y sin todo el personal con nosotros, no hay nada.
Pues ahí están, necesitan garantías de futuro, todo el personal, y todo el personal no son solo los 524 que se irían a la calle en caso del ERE, que ya se ha desestimado, de Alcoa, sino esos otros 500 cuyos empleos pendían de un hilo si caía la producción de aluminio y se dejaba pues ahí en el olvido la fábrica de San Ciprián. Parece, como decimos, aunque todavía falta la confirmación oficial, que no están dispuestos a aceptar esa oferta tal cual viene, pero aún hay que conocer los detalles que propone la factoría Alcoa. Y ahora vamos a escuchar las valoraciones que realizan los distintos representantes de administraciones o grupos políticos. Por una parte, José Miñones, que estaba esta misma mañana en el Alto do Fiouco, ahí entre Mondoñedo y Abadín, presentando los mecanismos antiniebla, y de paso se le preguntaba por la situación de Alcoa. Esperan a ver qué es lo que opinan los trabajadores y qué sale de esa asamblea.
Esperamos ahora a esa asamblea a los trabajadores, poder tener una asuntanza con ellos y por lo tanto espero que en breve, si no es a fin de la semana, que es esa siguiente, poder juntarnos con ellos y avaliar, pues lógicamente, o que piensan también ellos y las medidas a implementar. Sí que algo importante que o que pedimos también a empresa, conocer o plan de industrialización y sobre todo o plan de investimento y de formación a esta medida. Por lo tanto, nos faltan ainda moitos detalles para conocer cal é a intención real da empresa, pero bueno, vamos a ver con os traballadores tamén como contemplan eles.
Por su parte, desde la Xunta de Galicia, Francisco Conde estaba más o menos en una situación similar, aunque apuntaba directamente al gobierno como el responsable de dar esas garantías de futuro para la compañía por el marco energético estable. De todos modos, apuntaba Francisco Conde, el consejero de Economía y vicepresidente de la Xunta, también en aspectos económicos, que se va a producir una paradoja, dejar de producir el aluminio y luego tener que importar determinados productos que se necesitan.
Estamos ante una propuesta que en estos momentos no tenemos todos os elementos para poder avaliarla. Precisamos realmente que Alcoa poda concretar cales son as garantías que, dende o punto de vista dos investimentos industriais e dende o punto de vista dos propios investimentos enerxéticos, vai a trasladar para poder garantir ese mantemento do emprego, ese mantemento da actividade industrial. A Xunta de Galicia seguirá onde estivo sempre, que ao lado dos traballadores, apoiando o seu posicionamento e, polo tanto, traballar por unha solución definitiva. En este sentido, o que sí se constata é o fracaso do goberno dende o punto de vista de política industrial. Non foi capaz de establecer un prezo eléctrico competitivo que poida garantir o mantemento da actividade, polo tanto estamos ante unha solución provisional e non definitiva. Entendemos que a responsabilidade do goberno é que se poda garantir esta solución definitiva nun contexto, ademais, onde se vai a producir a paradoxia que vamos a coa proposta de Alcoa pretende deixar de producir aluminio primario e ao mesmo tempo vamos a ter que importar os materiais de outros países cando realmente poderíamos producirlo. O feito de que nestes momentos en España non se poida producir aluminio primario é un fracaso e, polo tanto, o que entendemos é que hai que traballar conxuntamente entre todas as partes para que podamos atopar esa solución definitiva que o que estamos buscando tanto os traballadores como a Xunta de Galicia. En ese contexto, entendemos que o goberno debería convocar de forma inmediata a todas as partes para poder traballar nesa proposta.
Y sobre esa convocatoria de todas las partes, también desde el Ministerio del Interior esperan que la empresa se reúna con todos ellos para darles los detalles, claro, de cómo llevaría adelante la garantía de viabilidad y cómo conseguiría esas empresas que suministraran energía de forma competitiva, etcétera, etcétera. Vamos, todos esos flecos que son muy importantes. Sobre la situación tal y como está, se han pronunciado también desde el Bloque Nacionalista Galego. La responsable, Ana Pontón, ha dicho que de Alcoa no hay que fiarse, que ya han engañado en otras situaciones, que miremos las experiencias que ya tenemos, como Alcoa Coruña y Avilés, y que aquí lo único que salva a la empresa es una intervención vigilada entre gobierno y Xunta.
A única garantía de manter a fábrica de aluminio primario que temos en San Cibrao e os 1000 postos de traballo que dependen dela é que haxa unha intervención pública na que deben de traballar man a man a Xunta de Galiza e o goberno do Estado. Eu quero sinalar ademais que non podemos perder de vista que a dirección de Alcoa non é de fiar e que sabemos que o plan que teñen para a fábrica de aluminio que temos en San Cibrao é precisamente o peche e se non lograron poñelo en marcha foi grazas á mobilización social e á presión que se fixo desde os tribunais que paralizaron ese ERE. Polo tanto, moito nos tememos que estamos ante unha nova argucia Da dirección de Alcoa que o que quere é dilatar no tempo o peche, pero que ese sexa o obxectivo da fábrica de aluminio que ten en San Cibrao. E nos non podemos permitir que o que xa pasou en Alcoa na Coruña se repita agora en Alcoa San Cibrao. Creo que temos que aprender das experiencias negativas e, desde logo, temos que saber que esa dirección de Alcoa non é de fiar. E a pregunta neste momento é: onde está o señor Feijóo para defender os miles de postos de traballo que hai en xogo neste momento no país e, concretamente, para defender os traballadores e as traballadoras de Alcoa?
Pues ahí quedan las valoraciones políticas. De todos modos, las partes están interesadas en que se cite a Alcoa con ellos y les dé más explicaciones, más detalles sobre cómo haría esto en caso de que fuera posible. Parece, insistimos, que en Asamblea de los Trabajadores la propuesta de Alcoa no habría gustado. Estamos esperando que haya unas declaraciones oficiales. Cuando lo sepamos, pues ya te lo volvemos a contar. Y vamos a hablar de coronavirus, ¿eh? Que no nos hemos olvidado que esa sexta ola anda por aquí de forma todavía un poco delicada por nuestra comarca, pero no hay que dormirse en los laureles. Paralelamente se va a empezar con la vacunación, tercera dosis para las personas de 60-69.
¿Pasas a vida pensando cómo forrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a un mejor precio? A tu respuesta es Muebles Folgueira. ¿Deseas comprar aquello que quieres y no lo que te quieren vender? A tu respuesta es Muebles Folgueira. A todas las tus dudas vas a tener la mejor respuesta. Muebles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mejor precio y con nos compras o que quieres. Muebles Folgueira, simplemente a mejor opción.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Pues Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
En materia de coronavirus, poco a poco avanza la sexta ola. En nuestra comarca todavía no son unos datos muy llamativos y, de hecho, en este día de hoy han bajado los casos en Viveiro. Ayer andábamos en 19 y hoy están en 17. Respecto a Ribadeo ha subido uno, ayer estaba en 16, hoy está en 17. Y en la localidad de Foz han bajado uno, estaban en 10, bajan a 9. El resto de los ayuntamientos por debajo de 9, pero las incidencias en unos más altas que en otros. En las últimas horas, desde el Sergas constataban el fallecimiento el domingo de una mujer de 92 años de edad que había dado positiva en coronavirus y estaba ingresada en el hospital de Burela. Afirman igualmente que tenía patologías previas, pero se suma una lamentable cifra de fallecidos por causa del COVID y que desde que comenzó esto que llamamos pandemia y no conocíamos, registra 256 fallecidos en la provincia. Esos 256 son personas que fallecieron siendo positivas en COVID. Sabemos que ha habido otras personas que fallecieron después de haber dado un negativo o a raíz del coronavirus, pero no están normalmente en esta estadística. Hay una persona a día de hoy que está ingresada en el hospital da Mariña y poco a poco hay que seguir teniendo mucho cuidado. Han entrado algunas nuevas normativas, ya sabemos lo del pasaporte COVID, el certificado de coronavirus que se pide en la hostelería. día y nunca se sabe, o todavía no se sabe, si de cara a las próximas semanas se pueda tomar alguna otra medida restrictiva. La puerta no está cerrada del todo, pero por ahora no la han tomado. Les preocupaba especialmente que los últimos casos que habían entrado en el hospital este mismo fin de semana era de gente joven, sin vacunar y directamente a la UCI. Por ahora la carga hospitalaria no es demasiada, pero sí se empieza a registrar una subida. Vamos a escuchar ahora a Ramón Ares, que es el gerente de Selgas, que nos habla de la vacunación. Se sigue extendiendo la vacunación, tercera dosis de coronavirus. Esta semana en total en nuestra provincia se va a vacunar a 20.450 personas de ese grupo de 60 a 69 años de edad y en La Mariña son 4.250. Ramón Ares, gerente provincial.
Mañá, día 1 de decembro, seguindo coa campaña de vacinación coa terceira dose frente a COVID, dose de recordo, pois iniciamos a vacinación con esta terceira dose no grupo de idade de 60 a 69 anos. Igual que se fixo no grupo de 70 a 79 anos, vais a realizar pois nos tres puntos de vacunación máxima que temos na nosa área. Na zona centro, no hospital universitario Lucus Augusti, pois no punto de vacinación que temos na terceira planta do ULA, na Mariña, no punto de vacinación que temos na Mariña, e na área sur, na área de Monforte de Lemos, pois no anexo que ten o Instituto Río Cabe. A vacinación vamos a facer de forma continuada os 7 días da semana. A xente vais a citar igual que no grupo de 70 a 79 anos mediante SMS, onde se lle vai indicar a hora aproximada é o día de vacinación. E o que temos previsto que no ULA vacinemos 2.700 persoas cada día, no Hospital da Mariña, da persoa da zona norte da comarca da Mariña, unha media de 850 persoas citadas cada día. E no caso sur, na zona sur, no caso da zona do Hospital de Monforte de Lemos, como digo, no anexo ao Instituto Río Cabe, temos citados a 540 persoas día. Vaise facer un esforzo importante porque o objetivo é que nestas tres primeiras semanas de decembro, aproximadamente para o 18 e 19 de decembro, terse a concluído a vacinación neste grupo de idade de 60 a 69 anos. Asimismo, tamén vamos a empezar neste mes de decembro pois a vacinación de todo, coa dose de recorto de todo o persoal sanitario e tamén do persoal que traballa nas institucións sociosanitarias. O objetivo, como digo, é ir avanzando nesta dose de recorto e empezar xa as Navidades coa vacinación completada tanto no grupo de 60 a 69 anos como en profesionais sanitarios e sociosanitarios.
Ahí están, por lo tanto, esa vacunación, tercera dosis que va avanzando para el grupo de 60-69 años de edad. Y si se sigue en esta tónica, lo lógico es que después siguieran con esos grupos de edades inferiores aplicando la tercera dosis. 36 minutos pasan de la una. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos también de otra actualidad en nuestra comarca destacada y es el tema del fiuco, la niebla, ya sabes. Nos llevan mareando la cabeza desde que se inauguraba la autovía. Fue por el 2014 y todavía vamos arrastrando ese problema.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
En Tapia Hospital Veterinario, nuestra meta es la salud de los animales y el bienestar de sus cuidadores. Por eso seguimos incorporando las últimas novedades en terapias, instalaciones y avances en medicina, con un equipo humano en constante formación. Somos especialistas en laparoscopia, diagnóstico por imagen, endoscopia, anestesia general monitorizada, cirugía general, traumatología. No dude en pedirnos información acerca de las indicaciones de la cirugía laparoscópica que conlleva menos tiempo de recuperación. En Polígono El Cortaficio de Tapia de Casadiego, Tapia Hospital Veterinario, más de 40 años cuidando de sus animales.
Pasa esa vida pensando cómo aforrar a hora de comprar. A tua resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
En Centro Clínico Ribadeo, consulta del cardiólogo Rodolfo Gutiérrez Caro. Si tienes algún síntoma como dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar o fatiga, cansancio, mareo, pérdida de la conciencia, palpitaciones, no lo dudes. Llama al Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita para el cardiólogo Rodolfo Gutiérrez, 982-106410 o también en info@cclinicoribadeo.com. Tu salud nos importa, tu corazón nos importa. En Centro Clínico Ribadeo, consulta del cardiólogo Rodolfo Gutiérrez Caro. Estamos en Plaza da Música 35, en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
39 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contándote esa información y vamos al FIOUCO, hablarte del FIOUCO, los mecanismos innovadores, esa tecnología que han tenido que diseñar, inventar tormentas de ideas para conseguir salir del atolladero en que nos metimos cuando se diseñó, se trazó y se construyó la autovía por esa zona que desde un principio, recordamos e insistimos, se había dicho que iba a tener problemas por culpa de la niebla. Y en fin, finalmente se llevó a cabo por ahí y tuvimos problemas por culpa de la niebla y muchas, y también por culpa del viento, y pasamos buena parte de nuestra vida mirando al FIOUCO cuando hay desvíos, cuando hay cierres, cuando hay condicionamientos de velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues están ahí estudiando los prototipos. Han llegado ya a unas conclusiones sobre esos prototipos, después de que se han puesto en prueba todos, y avanzan que la fase experimental ya ha pasado, que es prometedora, y ahora el Ministerio va a decidir cuáles se instalarán definitivamente en la vía. De hecho, según señala José Miñones, el delegado de Gobierno, se han quedado maravillados por lo bien que funcionaba esto.
No, que os referente aos prototipos ten que pasar agora a seguinte fase, que a de unha comisión técnica externa ao Ministerio, que hai o que a evaluación dos mesmos, e polo tanto, sobre os que son de seguridade, que son o tema de láser, e mesmo das, bueno, dos sistemas LED, das luces LED, esperamos que neste mes de novembro podamos ter algunha información ao respecto para poder implementalos. Nosotros hai que facer ainda un estudio máis amplio porque son esas estruturas moito máis complicadas e sistemas que levan tamén un coste de mantenimento, polo tanto haberá que ver.
Demostrouse efectividades, sí.
Sí, a verdade é que o vídeo foi moi moi espectacular porque sobre todo no que son os dous sistemas de reducción de néboa, tanto de esa choiva disipada como o tema dos ventiladores, se demostra que se reduce se amplía esa visibilidade lógicamente de 30 hasta 120 metros, por lo tanto o vídeo mostraba precisamente como era o alcance dos dous sistemas, e eran pues un alcance bastante significativo.
Y también se le preguntaba a Miñones sobre los plazos.
Elevado de infraestructura, por lo tanto habrá que ir estudiando, porque son 4 kilómetros de autovía para facer. Y nosotros dous, pues si se ve algo automático, porque non deixa de ser un sistema de LED, onde se ve que complementa a seguridade. Lógicamente, como salientaba ao final, é moi importante que o propio conductor pues, saiba que está pasando una zona de neve, por lo tanto reduzca velocidade.
Bien, pues como decimos, también se le preguntaba a José Miñones sobre los plazos a la hora de implementar todos estos mecanismos innovadores de los que tanto nos habla, porque, bueno, es cierto que llevan mucho tiempo realizando esas pruebas, pero todavía no sabemos cuándo se van a poder llevar a cabo la instalación de las mismas. Están en ello y tienen que ir más o menos estudiando primero cuáles son los que se van a escoger, digamos, ¿no? Cuáles son los que van a poner definitivamente, y luego cuáles serán esos planteamientos. En fin, se trata de una medida que ha llevado mucho tiempo llevar a cabo, llevar adelante, e informan que ahora, respecto también a esos plazos y demás, la Dirección General de Tráfico está finalizando la colocación de 374 nuevas balizas, que supondrían también un salto cualitativo en cuanto a la seguridad del tramo. Tenemos fase 1 finalizada, fase 2 finalizada y tenemos que seguir avanzando. Han quedado muy satisfechos con estos avances en el Alto do FIOUCO. Veremos si algún día, bueno, pues se pueden estrenar, son verdaderamente efectivos, si nos olvidamos también de darles la tormenta todos los días hablándoles de cómo está el tráfico en el FIOUCO, que sabemos que lo decimos mucho, pero siempre hay que estar pendiente de eso. Seguimos contando muchas otras noticias en esta jornada de hoy. Son 43 minutos los que pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de luces de Navidad también y vamos a cambiar de terreno. Bueno, de luces pasamos de las luces del Fiuco a las luces de Navidad, pero bueno, luces de Navidad que se van a poner en Burela para engalanar las calles ya próximamente. El encendido será para este próximo día 3 de diciembre, viernes, en torno a la tarde, más o menos al caer la noche. Todavía no se ha definido porque los responsables del ayuntamiento tienen que reunirse con la Asociación de Comercio. Escuchamos al alcalde Alfredo Llano.
Este año están culminando a colocación das luces de da Naval. Vas a hacer un encendido de estas luces o día 3, aí sobre as 7 ou 8 da tarde. Saberemos e falaremos cos socios para consensuar o horario, que adiantámonos este ano un poquinho, o ano pasado fora na ponte, agora vai ser pues, agora o día 3, para adiantar un pouco, xa motivar e fundamentar un pouco esta Naval xa. Con respecto aos socios, tamén vamos a facer unha reunión o próximo mércores ás 2 da tarde, e aí vamos a tratar temas conxuntos, temas de interés para ambas as dúas partes, tanto para o Concello como para os socios, no plano de organizar eventos, cuestións que den singularidade o Nadal de Burela para formalizar un atractivo entre as dúas partes para que, bueno, o movimento este Nadal pues, sexa fluido, sexa interesante e, desde logo, pues, teña un atractivo para a xente que queira aproximarse, incluso para os nosos veciños. Así que, despois desta reunión, xa faremos un resumo daquilo que vamos a procurar consensuar. E, desde logo, unha das cousas vai ser pues, o do encendido das luces do Nadal e outro tipo de organización, planificación de alguna cuestión que es esa, xa digo, interesante para todos.
Hay interesante, por lo tanto, para todos, las luces de Navidad, actividades atractivas para que todo el mundo vaya a Burela, de paso genera un poquito de movimiento económico en la villa. Y van a convocar un pleno también en esta localidad para tratar una serie de asuntos, algunos relacionados también con esas tasas de ocupación, en este caso de la ocupación aérea. Es una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de suelo, subsuelo y también aéreo. Y con las tasas que se llevan adelante simplificarían muchas cosas. También nos lo explica el regidor Llano.
Bueno, básicamente o que se trata neste pleno, fundamentalmente de grande importancia, é a ordenanza fiscal reguladora da tasa pola ocupación de suelo, subsuelo e aéreo. É unha ordenanza reguladora que tratamos de agrupar unha gran cantidad de cousas que se poden pues, poñer nesta ordenanza. Simplifica moitísimas cosas e, sobre todo, adáptase á normativa que agora mismo hai que aplicar en todos os concellos con respecto a estas ordenanzas. Fundamentalmente, esa normativa hai que adecuala ao valor, ou sea, cando se fai unha ocupación, hai que adecuala ao valor que corresponde pues, a diferentes categorías de que hai nas diferentes rúas ou nas prazas ou a situación no concello que se trate, ¿no? Por exemplo, en Burela, para pues tenemos distribuidos en algunas zonas más categoría, otras de menos categoría, pero realmente a diferencia aquí es mínima. Por tanto, lo que se trata de hacer una ordenanza reguladora que abarque toda esta normativa, que realmente se adapta a ella, se echa boa para aplicar no nuestro concello. Fundamentalmente, pues ya digo, a ocupación por diferentes circunstancias, muchas de ellas ya muy empregadas, como el uso por obras, que esa, por ejemplo, va a salir muy simplificada, porque antes había que hacerlo por una semana, por ejemplo, ocupación por una semana, ahora ya va a hacer única exclusivamente por lo tiempo que se va a empregar esa obra.
Y considera que eso va a ser mucho más fácil porque es como la agrupación de tasas.
Quiero decir que fundamentalmente, do que se trata é dada a normativa, abarcar no seu conxunto de agrupar outras tasas, por exemplo, en esta ordenanza vai incorporada a tasa número 2, que era de barracas e espectáculos públicos, vai integrada a tasa número 4, que era de instalacións de quioscos, vai integrada a número 7, que é de tendidos, que poden ser de luz, de gas, de auga, bueno, todo aquilo que corresponde ao suelo e ao subsuelo. A número 16, que é a ocupación de terreos, o que comentaba agora, que era antes era unha ocupación que mínimo era, había que facer por unha semana, ahora solamente se vai adaptar única exclusivamente ao tempo e a duración e a naturaleza da ocupación da obra. Eso vai ser unha ventaxa clara para todos. O número 17, que é de cartelería, e a número 18, que xa sabe en todo o mundo que estaba derogada a tasa polas terrazas, pola ocupación de terrazas, e esa tamén se integra nesta nova ordenanza. Por tanto, pensamos que é unha cosa importante para o noso concello, integra todas estas outras tasas e realmente pois aplícase a normativa que hai que aplicar e desde logo non vai a supoñer máis suba, ni moito menos. Este ano, precisamente, falando do tema, nos vamos a subir ninguna tasa, van a quedar todas congeladas en este aspecto de esta ordenanza. Puede haber una oscilación, pero mínima, por tanto, tampoco se puede considerar que existan subas. Y al contrario, van a facilitar algunas cuestiones, como por ejemplo la ocupación por obra, ¿no? Así que, bueno, ese es un punto que espero que salga para adelante, porque realmente es algo muy beneficioso, ya desde luego de obligado cumplimiento para aquí, para nuestro concello.
Bueno, pues ahí, asuntos del pleno de la localidad de Burela, que se va a celebrar este jueves, día 2, en sesión ordinaria. Recuerden que el día 3 se encienden las luces en Burela, seguro que va a quedar muy bonito, muy atractivo, y todos vamos a querer ver lucecitas esta Navidad para alegrarnos un poquito la vida. Acto en el camino.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43.
Aquí seguimos, 10 minutos para las 2 del mediodía. Estás en directo en COPE de la Costa y en el informativo Costa Viva. Bienvenidos a los oyentes que se incorporan ahora desde COPE, la sintonía de COPE. Y estamos haciendo un repaso por esa actualidad de esta jornada. Una jornada que viene hoy muy marcada por el tema laboral y por la niebla en el Fioco. Por el tema laboral, porque estamos a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Comité de Empresa de Alcoa respecto a lo que hayan decidido en esa asamblea de trabajadores. La asamblea ha finalizado, al parecer, ya esta misma mañana se ha llevado a cabo a las 12 del mediodía en el entorno de Orrio, en la fábrica, y parece que los trabajadores no estaban por la labor de aceptar la oferta que ha puesto Alcoa encima de la mesa, porque viene a ser algo parecido a lo del principio y requeriría el apagado de las cubas, que era el requisito sine qua non desde el principio de los tiempos del conflicto, es cierto. Además, consideran que se irían a la calle con esta forma de plantearlo los trabajadores de las empresas de Alcoa. Por lo tanto, esas dos líneas rojas, digamos, pues más o menos que se las saltan, ¿no? No se asegura el empleo en Alcoa y en las auxiliares, y tampoco lo de que no se apaguen las cubas, porque Alcoa lo que dijo es apagar las cubas por 2 años. Algo así, y en ese sentido se pronunciaba ya el presidente del comité, José Antonio Zan, un poco antes de la asamblea, esa misma mañana.
Primero y más importante es que tiene que haber futuro. La factoría necesita un futuro, y eso pasa por inversiones, y para mí... tan importante como el futuro es que no puede quedar nadie descolgado. Las empresas exteriores y toda la gente que vive de esta fábrica no puede haber repercutido una parada como estamos pretendiendo la dirección de empresa. Eso no lo vamos a aceptar. Después, de resto, todo es negociable, pero sin futuro y sin todo el personal con nosotros, no hay nada.
¿Y qué opinan desde el gobierno? El Ministerio del Interior señala que está a la espera de los detalles por parte de la compañía, de la multinacional, y José Miñones, que estaba hoy en el terreno, estaba en el Alto do Fioco presentando, digamos, el balance de los mecanismos antiniebla, se ha pronunciado también sobre esto en el sentido de que están con los trabajadores, van a esperar a ver qué deciden los trabajadores y también qué detalles da la empresa sobre las garantías de viabilidad.
Que algo importante que pedimos también a la empresa, conocer o plan de industrialización y sobre todo plan de investimento y de formación a esta medida. Por lo tanto, nos faltan ainda moitos detalles para coñecer cal é a intención real da empresa, pero bueno, vamos a ver cos traballadores tamén como contemplan eles.
Eran las palabras del delegado de gobierno. Por su parte, el consejero de Economía de la Xunta, Francisco Conde, piensa que se va a dejar de producir aluminio para tener que importarlo y no tendría mucho sentido.
Estamos ante una solución provisional e non definitiva. Entendemos que a responsabilidad do goberno é que se poda garantir esta solución definitiva nun contexto, ademais, onde se vai a producir a paradoxia que vamos a coa proposta Alcoa pretende deixar de producir aluminio primario e ao mesmo tempo vamos a ter que importar os materiais de outros países cando realmente
podríamos producirlo.
¿Y qué opinan desde el Bloque Nacionalista Galego? Ana Pontón señala que esto ya ha pasado antes, que aprendamos del pasado y que Alcoa no es de fiar.
Tiene una nova argucia da dirección de Alcoa que o que quere é dilatar no tempo o peche, pero que ese sexa o objetivo da fábrica de aluminio que ten en San Cibrao. E nos non podemos permitir que o que xa pasou en Alcoa na Coruña se repita agora en Alcoa San Cibrao. Creo que temos que aprender das experiencias negativas e, desde logo, temos que saber que esa dirección de Alcoa non é de fiar.
6 minutos para las 2 del mediodía. Seguimos pendientes, por lo tanto, de Alcoa y de todas las repercusiones a esta nueva oferta que ponía sobre la mesa en la jornada de ayer la multinacional americana. A ver hacia dónde se dirigen los acontecimientos y un alto en el camino.
En Navidad nunca fue tan fácil amoblar tu hogar. Manteleiro Muebles. Todo lo que necesitas para la comodidad de tu hogar con la mayor variedad y exclusividad. Además, ahora tus muebles podrían salirte completamente gratis. Sí, así como lo has escuchado, tus muebles completamente gratis. En esta Navidad, Manteleiro Muebles y tú juegan juntos. Solo por visitarnos te obsequiamos una participación del número 36. Manteleiro Muebles, en Ribadeo y Barres, 644-057810. Manteleiro Muebles, en Navidad, bota la casa por la ventana.
Y recordamos que el delegado de gobierno estaba esta mañana en el Alto do Fioco hablando de esos mecanismos innovadores para intentar disipar o iluminar el fioco, disipar niebla, iluminar cuando hay niebla. Se han quedado maravillados de lo bien que funcionan.
Algo espectacular, da, sobre todo demostración das empresas y da calidad de innovación y de investigación de I+D que se estivo levando a cabo destes anos. E o objetivo agora pois, é seleccionar un ou varios deles, se poden incluso combinar os mesmos, e xunto coas medidas que xa se puseron en marcha de balizas, e que en breve pois, esa nova novo investimento que acabamos de facer de 1,2 millóns de euros para novas balizas, pois conseguiremos reducir ao máximo o peche da autovía, polo tanto, desvío de vehículos.
Sobre los plazos, pues ha sido bastante indefinido. Todavía están ahí, pues con las fases y tal. Vamos, que todavía no está muy claro.
O que os referentes prototipos ten que pasar agora a seguinte fase, que é de unha comisión técnica externa ao Ministerio, que hai o que a evaluación dos mesmos. E, polo tanto, sobre os que son de seguridade, que son o tema de láser, e mesmo das, bueno, dos sistemas LED, das luces LED, esperamos que neste mes de novembro podamos ter algunha información al respecto para poder implementalos. Nosotros hai que facer ainda un estudio máis amplio porque son esas estructuras moito máis complicadas e sistemas que levan tamén un coste de mantenimento, polo tanto, haberá que ver.
Bien, pues ahí habrá que ver todavía. De todos modos, afirman que funcionan muy bien y tendrán que decidir también cuáles son los que eligen. En este día también se han aprobado los presupuestos de la Diputación para el año 2022 y superan los 100 millones de euros. El presidente José Tomé dice que los presupuestos son buenos para nuestra provincia.
Son unos buenos orzamentos que creo que dan respuesta a las necesidades de la provincia. Son los más altos que se aprobarán no último decenio, provenientes básicamente ese incremento dos fondos do Estado, participación nos fondos do Estado, non precisamente en outros fondos de outras administracións, e que, sin duda, vamos a seguir cos 4 pilares que son a línea de traballo deste goberno desde que empezamos. As políticas sociales, mobilidade, o apoio aos sectores productivos e a cooperación cos concellos. Tanto somos pilares da nosa acción de goberno e vamos a seguir nese traballo no que nos queda de mandato.
3 minutos para las 2 del mediodía y esta mañana en Burela y de la mano de la Fundación Expomar hemos conocido algún detalle sobre cómo alimentarnos mejor para tener una mejor y más saludable vida. Para Paru Domínguez.
Sobre todo nuestros mayores. Será el 15 de diciembre en la Cofradía de Pescadores de Burela. Hablarán una catedrática de tecnología de los alimentos, un graduado en nutrición humana y dietética, un farmacólogo y nutricionista especializado en diabetes y un nefrólogo que conocerán bien nuestros oyentes porque trabaja en el Hospital Público da Mariña. Él es el coordinador de esta jornada, se llama Secundino Cigarrán.
La sal es nuestro caballo de batalla, es uno de los caballos de batalla. Luego, pues evidentemente, pues la persona mayor pues está acostumbrada pues a tomarse su taza de leche a la noche y hay que evitar el ayuno prolongado, hay que buscarle, opciones atractivas para que y sabrosas para que ellos puedan cambiar un poco esos hábitos. El ejercicio es fundamental para la persona de la tercera edad. Hacer el más mínimo ejercicio es buenísimo. Y esto con la alimentación y la vitamina D, pues tendremos elementos para un futuro, digamos, esperanzador.
Esa jornada abierta a todo el público se cerrará, como no podía ser de otra manera, con una degustación de productos del mar, productos de aquí, de nuestra costa. Con respecto a futuro de la Fundación Expo Mar, la feria próxima se celebrará, no el año que viene, sino en 2023. Lo confirmaba el presidente de la Fundación, Alfredo Llano.
Hay que respetar un poco también lo que se hace en Vigo, que se hace en Bilbao, para no entorpecer unos a otros, ¿no? Pero sí que se queremos hacer una buena feira para el 23, con todas las de la ley, ¿no? Porque después de tanto tiempo, penso que a xente, ademais, é o momento de facer algo en ese aspecto, porque o sector náutico pesqueiro necesita unha boa publicidade no aspecto de que están traballando, de que hai que volver a impoñer esta actividade en todos os sentidos, que haxa garantía de futuro. Eso é o que debe de preocuparnos.
Pues otras cuestiones que celebrará la Fundación Expo Mar serán en el próximo año 2022. Continúa el mediodía aquí en COPE.
Continúa y ahora te quedas con Pilar García Muñiz. En Mediodía COPE seguimos contándote todo lo que te interesa.